Oh, gracias. Sí. Lucas 11. Nos vamos a poner de pie, vamos a leer los versículos del 9 al 13. Lucas 11, del 9 al 13, todos juntos, son pocos los versículos, y podemos leerlo todos juntos, haciendo las pausas marcadas en la lectura. Lucas 11, del 9 al 13. Quiero hablarles en esta mañana acerca del don del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo. Lucas 11, 9 dice así, todos juntos por favor. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Oremos. Señor, otra vez nos postramos delante de ti, reconociendo, oh Dios, que nuestra mente constantemente es atacada, contaminada por las corrientes de este mundo, por las filosofías de los hombres, y necesita, Señor, nuestra mente ser renovada, ser transformada en el entendimiento de lo que es la buena y agradable voluntad de Dios para nuestras vidas. Así que, Señor, tu palabra que limpia, que purifica, que corrige, que instruye y que enseña, es lo que necesitan nuestras almas. Así que pedimos, Señor, que con tu palabra, Señor, tú nos hables, nos transformes, nos hagas ver qué cosas en nuestra vida necesitan urgentemente atención y un cambio y una renovación, Señor. Y te ruego que tu palabra, pues, penetre y derrumbe todo argumento que se levante en contra de la obediencia al Señor Jesucristo, y clamemos esta promesa, este don que se nos ha ofrecido en el Espíritu Santo esta mañana, como resultado, Señor, de haber escuchado esta predicación, este mensaje. Unge, Señor, a tu siervo, te lo ruego, y límpiame de todo pecado para ser usado por ti, en el nombre de Cristo. Amén, Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias. La falta de gozo en la vida de un cristiano, yo creo que se puede trazar a la falta de la llenura del Espíritu Santo. El fracaso de matrimonios y realmente de cualquier tipo de relación, yo creo que se puede trazar a la ausencia del Espíritu Santo en la vida de las personas. La carnalidad, una boca sucia, pleitos constantes, enojo, falta de paciencia, y todas estas evidencias de la carne, yo creo que se pueden trazar a la ausencia del fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. La falta de sueño, de tranquilidad, de paz, del alma, la dependencia de las drogas, se debe a que andamos en la carne y no en el Espíritu, como nos manda la Biblia. Esta mañana quiero exhortarnos, y me incluyo allí, a buscar, a explotar, a vivir en el poder del Espíritu Santo, que está a nuestro alcance, que está a nuestra disposición, y que Dios nos ofrece aquí en su palabra. Mira el versículo 13 otra vez para traer nuestra atención a este pensamiento. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Quiero llevarlos primeramente a algunas enseñanzas en el Nuevo Testamento respecto al Espíritu Santo, y luego haremos algunas aplicaciones. En primer lugar, todo cristiano es investido por el Espíritu Santo al momento de la salvación. No se tiene que buscar una experiencia aparte, porque en el momento de ser salvos, la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo viene a morar en su totalidad en nosotros, juntamente con el Señor Jesucristo y con el Padre. El Señor Jesucristo prometió que vendría Él y el Padre, vendrían a Él, haremos morada con Él, hablando del creyente. Pero quiero que vayan algunos pasajes conmigo, por favor. Primeramente, ahí adelantito de Lucas, Juan 14, en Juan 14, versículos 16 y 17. Es el libro que sigue después de Lucas. Juan 14, 16 y 17. Y sígame con su vista. Yo voy a leer en voz alta estos pasajes. Juan 14, 16 y 17. Dice ahí la palabra de Dios: y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Señor Jesucristo estaba prometiendo que cuando Él se fuera, Él iba a mandar el Espíritu Santo, y de ahí en adelante toda persona que iba a ser salva y que iba a aceptar a Cristo como su Salvador iba a tener la bendición de tener al Espíritu de Dios venir a morar en él. Esta es la promesa. Efesios 1:13, si gustan ir ahí, se nos da la promesa de que con el Espíritu Santo somos sellados para el día de la redención. Vaya a Efesios, por favor. Efesios 1:13, dice ahí la palabra de Dios, y otra vez, si me siguen en silencio, dice ahí: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, en el momento de la salvación, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, y no solamente eso, sino que nos sella para la salvación. Esta es una de las razones por las que creemos que la salvación no se pierde, pues tenemos el sello, la garantía, la promesa de Dios por medio de su Espíritu Santo, de que lo que es de Dios no se va a perder. Lo que pertenece a Dios va a ser de Dios para siempre, y una vez salvo, salvo para siempre. En segundo lugar, ese es el momento de la salvación, pero en segundo lugar, una vez que somos salvos, una vez que tenemos al Espíritu de Dios morando en nosotros, ahora empieza una lucha en la vida del cristiano. Todo cristiano afronta esta lucha. Es la lucha de vivir en el Espíritu o vivir en la carne. Es una lucha que nunca va a terminar, porque todos nosotros tenemos todavía la naturaleza pecaminosa. Y siento que es una lucha constante. Tenemos exhortaciones en la palabra de Dios para andar en el Espíritu y no andar en la carne. Vamos, por ejemplo, a Romanos 8 y vamos a leer unos versículos ahí. Romanos capítulo 8. Es imposible vivir una vida dual, una vida doble, una vida en la carne y una vida en el Espíritu. Es imposible, así como el sol no puede alumbrar en la noche, o es luz o es noche, así de la misma manera el cristiano no puede vivir en el Espíritu y andar en la carne al mismo tiempo. Dice aquí la palabra de Dios, Romanos 8,
Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No pasa mucho tiempo cuando alguien que acepta al Señor Jesucristo como su Salvador se da cuenta de esta lucha. Y algunos se desilusionan porque piensan que una vez que son salvos y una vez que han entregado su vida a Cristo, el diablo no los toca. Y van a ser inmunes al pecado y a la tentación, y no es así. Y entonces empieza una lucha, y en algunos casos algunos se vuelven completamente al pecado y al mundo, completamente derrotados, viviendo una vida completamente ausente de la presencia de Dios, y no entienden esta lucha de la vida que uno lleva. Pero el punto que quiero resaltar aquí, más que ninguna otra cosa, es que no se puede andar en la carne y andar en el Espíritu. Y Dios nos ha dado el poder del Espíritu Santo, y de eso se trata el mensaje esta mañana, para que nosotros lo aprovechemos, para que nosotros lo explotemos, para que nosotros recurramos a Dios. Y si tú has tenido derrota tras derrota en tu vida, para que tú clames a Dios y tú le digas: Señor, dame de tu Espíritu Santo. Señor, solo no puedo con esta lucha, no puedo con la carne, no puedo con el viejo hombre. Señor, necesito tu ayuda. Y por eso es el Espíritu Santo de la promesa. Ahora quiero que vaya conmigo a Gálatas 5:17, es un pasaje paralelo a esto, un poquito más adelante. Si tiene dificultad de encontrar los pasajes, solamente escuche mejor. Le garantizo que todo esto está en la Biblia. Gálatas 5:17 dice: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. La razón de que nuestras vidas son insípidas, la razón de que nuestra vida cristiana carece del gozo del Señor, que carece del deseo, del hambre, de la urgencia de servir a Dios, de hacer algo para Él que honra a su nombre, es porque estamos llenos de carnalidad, llenos del mundo, llenos de la filosofía del mundo. Nos llenamos de la música, de la manera de hablar, de la manera de conducir, tanto del mundo que la palabra de Dios ha sido neutralizada y el Espíritu de Dios apagado en nuestro ser, y por esa razón no tenemos el gozo del Señor y el deseo y el espíritu y el ímpetu de seguir adelante en la vida cristiana. Y el diablo tiene a algunos de nosotros agarrados justamente de donde él nos quiere, y no nos permite levantarnos y decir: ya basta esta vida de pecado, de levantarse y caerse otra vez, de avergonzarse y de hasta perder el deseo de volver a agarrar la Biblia, ir a la iglesia. El diablo te ha hecho tropezar y te tiene exactamente donde él quiere. Es tiempo de levantarse, es tiempo de decir: soy hijo de Dios y tengo la promesa del Espíritu Santo, tengo todo lo que se necesita, y por la gracia de Dios voy a vivir una vida de victoria, una vida de honra, una vida con la cual mi Señor se sienta glorificado y mi vida sea un olor grato, fragante a Dios. Y no una vida derrotada, una vergüenza de tropiezo tras tropiezo y caída y levantada y altas y bajas. Y la vida espiritual de tantos cristianos es una montaña rusa. Y nunca llega a mantenerse constante en la vida cristiana. Es imposible. Y parte de la razón es porque venimos a la iglesia el domingo y llenamos el tanque de gasolina, ¿verdad? Y salimos de la iglesia y pensamos, ¿dónde está ese de cuernos con punta, la cola puntiaguda, que lo voy a agarrar por la cola y le voy a dar unos? Pero para el lunes el que ha agarrado de la cola es el diablo a muchos de nosotros. Porque para el lunes ya empezamos otra vez nuestra rutina de llenar nuestra mente de basura, de novelas mundanas llenas de lascivia y de pecaminosidad. Y bien, vemos otra vez nuestras películas llenas de maldiciones que van llenando nuestro corazón y que van neutralizando la obra de Dios en nuestros corazones. Y el resto de la semana somos inútiles para Dios. Mire lo que dice la Biblia acerca del fruto de la carne y el fruto del Espíritu. Gálatas 5. Dice en Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras de la carne, que son, y uno se imaginaría que en esta lista va a haber homicidios, va a haber robos, va a haber fornicación, adulterio, y hay algunas de estas cosas, pero también hay otras cosas con las que nosotros hemos sido complacientes y que vemos con desdén, como si fueran cosas muy leves, sin importancia, que hemos permitido en nuestra vida. Mire ahí, a partir del versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La razón de que maldices, la razón de que te enojas, la razón de que explotas, la razón de que no le tienes paciencia a los niños, o a tu esposo, o a tu esposa, o a tus viejitos, si todavía los tienes, no es porque te sale lo Torres, no es porque te sale lo Rodríguez, es porque estás viviendo en la carne. Es porque quien te domina, la fuerza que determina cómo vas a responder a las agresiones y a las provocaciones de los demás, no es el Espíritu Santo de Dios, es tu carne, porque la has estado alimentando de pecado, la has estado alimentando de toda aquella basura que tú sabes que delante de Dios no es agradable. No puedes producir los frutos del Espíritu. Oh, sí, nos admiramos y estamos listos para condenar las orgías, las borracheras, la idolatría y todo lo que está hablando aquí. Pero ¿qué de tus celos? ¿Qué de tu ira? ¿Qué de tus explosiones? ¿Qué de romper cosas en la casa? ¿Qué de maldecir a seres queridos tuyos? ¿De maltratar a tu pareja? ¿Qué de todo eso? Dice la Biblia, si lo leo bien, que esas son obras de la carne, no del Espíritu Santo. Puede que cantes muy bonito el domingo en la iglesia, puede ser que seas bueno para tocar un instrumento, dirigir la música y hasta enseñar una clase de escuela dominical y dar un testimonio muy conmovedor en la iglesia, pero mientras no seas completamente controlado por el Espíritu Santo, la carne te va a ganar y vas a ser presa, como de aquellos de los que nos admiramos del mundo, de los frutos de la carne. La Biblia nos manda ser llenos del Espíritu Santo. Vamos a Efesios 5:18, por favor, adelantito de Gálatas. Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Les puedo hacer una confesión, una nueva revelación. El Espíritu Santo no es solamente para los pentecostales. El Espíritu Santo no es solamente para los pastores y misioneros. Y no me malentienda, gracias. Si usted ora por mí, siga orando por mí. Hay una hermanita por allá en California que... cuando yo era soltero y era pastor, se me hacía tan dura la vida de pastor soltero. Esta hermana se comprometió, dice: pastor, yo voy a orar para que Dios le dé una esposa. Y no voy a dejar de orar hasta que Dios le dé una esposa. Años después pasé con mi familia y le presenté a mi esposa y mis hijos. Y dijo: Dios me contestó mi oración, ya voy a descansar, ya Dios me contestó. Lo que estoy diciendo, siga orando por mí, no digo que no ore por mí. Yo necesito el Espíritu de Dios. Yo no quiero pararme detrás del púlpito y predicar en la carne. Yo no quiero ser presa fácil del enemigo día tras día allá en mi vida privada. Yo también necesito tener la llenura del Espíritu Santo. No deje de orar por mí. Pero quiero decirle, la llenura del Espíritu Santo no es nada más para el pastor. No es solamente para los misioneros o los maestros de escuela dominical, es también para cada trabajador, para cada empleado, para cada persona que tiene compañeros de trabajo molestos, que tiene un supervisor latoso, es también para la ama de casa que está limpiando y fregando trastes en la casa y fregando y limpiando pisos, es también para el estudiante que está en la escuela, que quiere sacar sus buenas calificaciones y mantener su testimonio en alto, es también para el hermano que vive con hermanos y que tienen que compartir el mismo cuarto y a veces la misma ropa y la comida no alcanza, es también para aquel esposo que no le tiene paciencia para la mujer. Que estoy diciendo, el Espíritu Santo es para todos nosotros, todos lo necesitamos, no solamente para el que predica, también para el que escucha la predicación, no solamente para el que dirige, sino para el que canta también, para que cante con el corazón, para que cante con todo su ser, para que sea agradable a Dios y no esté aquí solamente en cuerpo y su espíritu está allá afuera en el mundo. Porque a veces somos muy cuidadosos en venir y estar aquí a tiempo y bien arreglados, y así debe de ser. Pero la mente está en otro lado. Su corazón está muy lejos de aquí. Y el Espíritu de Dios no puede hacer nada en tu corazón, porque tu corazón no está aquí. La vida en el Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a nuestro pasaje de Lucas 11 otra vez. Vaya a Lucas 11 otra vez. Normalmente relacionamos a este pasaje con la oración, y sí tiene que ver mucho con la oración. Pero me temo que hemos perdido de vista el contenido de la petición de oración de este pasaje. Sí comienza diciendo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abrirá. Y es una gran verdad acerca de la oración. pero el pasaje termina con una petición muy peculiar, muy particular. Y esa petición es del Espíritu Santo. Ve al versículo 13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Sí, es bueno saber que al que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá, en cualquier área de la vida. Y Dios se complace, no me malentienda, Dios se complace en concedernos hasta las, como dijo Bárbara, boberías, que para otros serían boberías, pero no son boberías ninguna. Dios se complace en concedernos a veces hasta esos caprichitos, ¿no es cierto? Pero yo aquí no estoy hablando de las necesidades de cada día, ni de una petición allí que parecería una bobería para alguien más. Estoy hablando del don del Espíritu Santo que está al alcance de todos nosotros. Como dice una frase por ahí, cuando todo lo demás falle, sigue las instrucciones. ¿No le ha pasado que a veces compra un aparato, un armario o algo, y usted dice, es lo más sencillo, caray, ¿verdad? Y después de hora, hora y media, le sobran piezas y le sobra herramienta y todo, y ¿cómo está esta cosa? Bueno, así es en la vida espiritual. No vaya con los psicólogos, con los psiquiatras, para ver por qué está pasando por estos conflictos en su hogar. ¿Por qué está cayendo en depresión? ¿Por qué no puede responder en forma pacífica a las provocaciones? ¿Por qué no puede demostrar el amor de Dios? Dice la Biblia, vuestra gentileza sea conocida de todos vosotros, el Señor está cerca. Pero muchos de nosotros no demostramos eso. Parecemos puercoespines, porque tan pronto nos tocan poquito y ¡ay! Hasta picamos, ¿verdad? Porque no, que no se nos mire y que no se nos hable de la manera equivocada, porque respondemos muy mal. Dice Isaías 31:31, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Ahora hay psicólogos cristianos. Es una contradicción, no entiendo por qué. ¿Para qué quiere psicólogo cristiano? Yo le pregunto, ¿desde cuándo el Espíritu de Dios ya no es suficiente? ¿Desde cuándo tengo que ir a alguien que quizás tenga más problemas que yo para que me ayude a resolver, cuando Dios me dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido? No, lo que tú y yo necesitamos no es una receta de drogas recetadas para olvidarnos de nuestros problemas, no es salir y hacer un viaje a Europa para olvidarnos de todas nuestras dificultades. Lo que tú y yo necesitamos es agarrarnos de las faldas de Dios y decirle, Señor, bendíceme, ayúdame con mis hijos, Señor, ayúdame en mi matrimonio, no quiero perder a mi esposa, no quiero que mis hijos me maldigan, quiero que me respeten, quiero que amen a Dios, quiero que agarren la Biblia, quiero que se enamoren de las cosas santas y justas y puras y limpias que están en tu palabra. Pero estamos yendo al lugar equivocado, añadiendo pecado a pecado y recibiendo más maldición, y mientras el Espíritu Santo está ahí esperando el clamor de cada creyente y no doblamos la rodilla. Salmo 4:8, mire qué palabras tan sencillas. Búsquelo si gusta. Salmo 4:8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Pero ¿qué es lo que hacen ahora muchos cristianos? Y qué triste es que hasta muchos pastores le recomiendan eso a sus miembros. No, mira, yo conozco un psicólogo muy bueno. Él es cristiano. ¿So? ¿Eso lo justifica? ¿Perdón? ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? La Biblia dice en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Anoche estábamos en casa de los hermanos Oscar y la hermana Blanquita Muñoz. Y platicaba yo, me preguntaba, bueno, ¿por qué se casó usted ya tan grande, pastor? No fue porque yo quería, yo le garantizo. Pero las novias que yo había tenido, que yo pensaba que era la mujer que Dios tenía para mí, no resultó, no salía, no funcionó. Cuando aquella novia que yo tenía, que pensábamos que íbamos a ser misioneros en Sudamérica y todo eso, y ella le dio la espalda a Dios y se olvidó de la Biblia, la regaló y abandonó la iglesia y hasta se burlaba de sus hermanas que ella había ganado para Cristo y las llevaba a la iglesia. Pasaron días, pasaron semanas en donde mi mente no me podía concentrar, agarraba la Biblia, quería leer la Biblia, pero las lágrimas me hacían borrosa la letra y decía, Señor, ¿qué pasó? ¿Qué hice yo de malo? Yo oré, yo te pedí, guíame a la mujer que tú tienes para mí. ¿Qué pasó aquí, Señor? Y en esos días, hermano Oscar, yo comprendía por qué algunas personas recurren al suicidio. Y yo estoy seguro, si yo no hubiera tenido la fortaleza de Dios en ese tiempo, fácilmente me hubiera quitado la vida. Y eso es precisamente de lo que estoy hablando, la razón de que la gente recurre a drogas recetadas y recurre a psicólogos y recurre al suicidio para ausentarse de esta vida, es porque no han querido explotar el don que Dios nos ha dado en el Espíritu Santo. Ahí está tu disposición. Solamente está que tú dobles la rodilla. Ni siquiera te van a cobrar $250 por hora de consulta. Ahí está el Señor. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No menosprecies el don de Dios. Muchos creen que esto es asunto de la iglesia y de eso es un cuento y que está bien para gente mojiganta y gente anticuada, pero ya vivimos en otros tiempos. No te dejes engañar por eso. La necesidad del hombre sigue siendo la misma y nadie mejor que Dios, que fue quien creó al hombre, que sabe cómo satisfacer esa necesidad. Tenía una gran amiga, muy buena amiga, cuando yo era estudiante en Monterrey, México. Ella estaba enamoradísima también de su novio y se pensaban casar y todo, pero un día ella vino, pero triste, llorando conmigo. Me dice, José, no te imaginas lo que me ha pasado. Le digo, no sé, dime. Me dice, mi novio me dejó. Bueno, eso pasa todo el tiempo. Pero dice, no, pero me dejó por mi mejor amiga. Los dos me traicionaron. Dice, y el sol no me calienta. No encuentro sentido a la vida. Su papá, que era un hombre muy rico, tenía una fábrica de básculas. Le había pagado para que fuera un montón de psicólogos y psiquiatras, y un psiquiatra le dijo, mira, lo que tú necesitas es, aléjate de aquí, vete a otro lugar, a otro país, hazte un viaje por allá para que te despejes y verás que todo se va a aclarar y vas a venir con otra perspectiva y todo se va a arreglar. Y le dije, ¿y tú qué piensas hacer? Oh, sí, pienso hacer el viaje, me voy a ir a Europa. Y yo le dije, tú sabes que yo soy tu amigo, ¿verdad? Sí. Tú sabes que yo te aprecio, ¿verdad? Sí. Tú sabes que yo no te daría otro consejo que no fuera lo que yo siento en mi corazón que tú necesitas, ¿verdad? Sí. Y le enseñé Filipenses 4, 6 y 7 que le acabo de citar. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No hay razón de vivir vidas huecas, artificiales. No hay necesidad de vivir en la carne, de demandas en los tribunales, de divorcios, de nuevos matrimonios. No hay necesidad de que los hijos tengan que ser arrancados y sean puestos en la disyuntiva con quién se van, con su papá o con su mamá. Estoy hablando de hogares cristianos. No hay necesidad de ello. Si tan solo viviéramos por los principios de la Biblia, la solución está en encerrarte otra vez en el closet de oración, en derramar tu alma como la derramó Ana y clamaba: Señor, dame un hijo fruto de mi vientre, que yo pueda llamar que es mi hijo. Y dice la Biblia, y Dios le dio a Ana lo que ella pidió. Lo que tú y yo necesitamos es ser como Jacob, que luchó con el ángel de Jehová y dijo: no te dejaré hasta que me bendigas. Y muchos padres aquí necesitamos agarrarnos de Dios y decir: Señor, no te dejaré hasta que vuelvas el corazón de mi hijo y de mi hija rebelde, y que lo vea aquí en el altar, Señor, rendido a ti, sirviéndote como cuando era chiquito. ¿Te acuerdas, hermano? ¿Te acuerdas que iba a la iglesia y venía obediente, vestido, su corbata y su pantalón limpiecito, y cantaba con todo su corazón? ¿Qué ha pasado? Que el diablo nos ha ganado la batalla. Pero esta mañana yo tengo buenas noticias para todos. Ahí está el Espíritu Santo todavía, esperando nuestro clamor. Santiago 4:5 dice: ¿o pensáis que las Escrituras dicen en vano? El Espíritu que la ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Yo te invito esta mañana a que reclames otra vez la presencia, el poder, la llenura, el fruto y el andar del Espíritu Santo. Dice un himno que cantamos: vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Apaga la tele. Corta el cable, quítale las llaves, haz lo que tengas que hacer, pon en orden tu vida. Hace una semana te dije un mensaje sobre las prioridades en tu vida. A veces es el trabajo lo que nos roba la comunión con Dios. A veces son las diversiones. ¿Qué es en tu vida? ¿Qué es? Yo no sé qué es. Pero tú necesitas, yo necesito tomar medidas drásticas y empezar a vivir la vida cristiana como lo enseña la Biblia, no como lo predican en tal o cual iglesia, no como lo ves en la televisión. Volver a los principios bíblicos y ser la clase de cristiano o cristiana que nosotros debemos ser. Vamos a orar.